Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les da orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Amén. Pueden tomar asiento. Lo que tenemos delante de nosotros, lo que acabamos de leer, son las instrucciones finales de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Quizás cuando leímos este texto ahorita, vinieron muchas cosas a su mente. Pero antes de poder hablar acerca de tantos pensamientos y sentimientos y emociones, acerca del respeto y la honra a los líderes, quiero hablar acerca de por qué Pablo está escribiendo esto. No tenemos más información que lo que la palabra de Dios nos da, pero Pablo, generalmente, como un recurso literario, siempre en sus cartas, al final de la carta, siempre daba instrucciones y orientaciones a la iglesia para dirigir y caminar bajo la dirección del Señor. Así que estas son una múltiple de instrucciones. Son exhortaciones, no son regaños, ¿ok? El problema es que cuando escuchamos la palabra exhortación, pensamos primeramente es un regaño, pero la exhortación es un ánimo y una instrucción para guiar, ser guiados por lo que la palabra de Dios está enseñando. Y Pablo está instruyéndolos, Pablo está escribiéndole consejos finales para que la iglesia de Tesalónica esté firme, fuerte, como ya lo han estado hasta el momento. Pablo quiere instruir, Pablo quiere animar, Pablo quiere pastorearles. No hay otra razón por la que este texto está aquí que instruirlos, encaminarlos en la verdad de Dios. No quiere que divaguen, no quiere que se pierdan con tanta filosofía en el mundo. Ellos quieren que caminen según la verdad de Dios. Si recuerdan el versículo 4, vamos a regresar al capítulo 4, perdón. En el versículo 1, finalmente, amados hermanos, le rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esa manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Si ustedes ven, les está recordando una y otra vez, no precisamente porque no lo están haciendo, sino de un ánimo para continuar haciéndolo. Tengo que ser honesto, quería saltarme estos textos. Pensé, ¿para qué predicar estos textos? Y mejor ir a la parte práctica. Pero viendo el texto una y otra vez, pensé es mejor recordar lo que la iglesia cree y considera sobre el liderazgo de la iglesia. Y es un poco complicado para mí porque yo soy el pastor. Hubiera preferido que alguien más predicara este texto, pero es necesario venir a la Escritura. Sobre todo cuando estudiamos la Biblia texto a texto, verso a verso, vamos a encontrarnos con diversos temas que es necesario tocarlos. Así que quiero abordar este texto con mucho cuidado, porque históricamente la iglesia o los pastores han abusado de este texto. Por eso le preguntaba, ¿qué vino a tu mente cuando leías este texto? Obedezcan a sus líderes, amen a sus líderes, honren a sus líderes. Y pensamos tal vez en el abuso que han recibido por años de los líderes de la iglesia. O viene a tu mente el menosprecio hacia los líderes. O viene a tu mente el orgullo en tu corazón de pensar de que realmente no merecen honra. ¿Cuántas cosas leemos en las redes sociales acerca de los pastores que no hacen un buen trabajo, que realmente son vagos, que pasan a expensas o que viven a expensas de las personas? Pero la palabra de Dios es clara, dice trabajan arduamente, es un trabajo real. No quiero venir aquí en pos de una defensa de lo que hago, pero vengo en pos de una defensa del Evangelio. Hay una diferencia. Así que muchas veces vas a evaluar el rol pastoral por las experiencias de tu vida. Somos rápidos para evaluar a los pastores simplemente por la experiencia cultural. Hay tantos pastores que han lastimado la iglesia y siguen lastimándola. Por lo tanto, cuando alguien dice, él es pastor, hay un menosprecio instantáneo porque dice, uno más a la lista que abusará de la iglesia. Entonces, hermano, veamos el texto. Es muy simple. Recuerden que Pablo está escribiéndole a una iglesia joven, pero una iglesia muy madura en la fe. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. ¿Es una aclaración, una afirmación, un consejo simple, sí o no? ¿Sí o no? Es simple. ¿Por qué no lo hacemos? Si es tan simple, ¿por qué no lo hacemos? Recuerden que el ánimo, el deseo de Pablo es instruir, aconsejar, quiere pastorearles. Posiblemente hay ancianos instaurados. Pablo empezó a hacer eso en las iglesias que visitaba, levantar ancianos. Por lo tanto, el consejo de Pablo es para que haya una honra y un honor y un respeto y una valía a los líderes de la iglesia. Hay un gran énfasis hoy en día por la gloria personal. Hay un gran énfasis, una lucha en la cultura por la autonomía personal. Lo vemos en la sociedad. La sociedad aparentemente lucha por los valores. Y si vemos un pequeño ejemplo, el aborto. Las personas que están en favor del aborto dicen, es mi derecho de tomar la decisión. Entonces nosotros podemos pensar, es cierto, es su derecho, es su privilegio de tomar la decisión sobre sí misma. Pero el énfasis del humanismo, de que yo tengo el derecho, ¿hace qué? Querer abusar de los derechos del bebé que está en su vientre. Simplemente es ridículo y absurdo. Pero eso es lo que nos ha llevado y nos ha empujado a una cultura que piensa simplemente en autonomía personal. No hay dependencia en Dios, quieren una independencia de Dios. Por eso el rechazo muchas veces a los líderes de la iglesia, por eso muchas veces hay un muro de relación entre pastores, diáconos, ancianos de una iglesia con la membresía, porque hay dolores en el corazón de la iglesia, hay mentiras en el corazón de la iglesia. Y la mayoría de esas mentiras, lastimosamente, no es culpa de la iglesia o de las personas. Ha sido culpa de los pastores que no han hecho su trabajo de manera correcta. Yo tengo que decirlo honestamente y abiertamente. La mayoría de los pastores han hecho un trabajo horrible en las iglesias. No han enseñado la palabra de Dios. No han llegado a las personas a conocer mejor a Dios. Por eso hay un rechazo en contra de esta noble, este noble trabajo. La sociedad está empujando cada vez más los derechos propios, personales, vanagloria, orgullo, una cultura egoísta. Y cuando hay egoísmo, habrá falta de respeto. Cuando hay amor propio creciendo en tu corazón, simplemente como tú eres el centro del universo, eso siempre traerá consecuencias, y una de ellas es la falta de respeto. ¿Entiendes eso? En nuestra cultura no se respeta ni siquiera en las leyes de tránsito. La gente hace lo que quiere. Y piensas que eso no es porque piensas que tu opinión es más importante o mejor que las personas que escribieron la ley. Eso simplemente no es que sos cool tirándote el semáforo rojo. Eso no es ser cool. Eso se llama falta de respeto a la ley. ¿De dónde viene la falta de respeto? Un gran valor por ti mismo. Estás pensando más en ti mismo de lo que realmente eres. Porque tú tomas la decisión de brincar la ley simplemente porque piensas que tu opinión o tu acción es más importante. No importa lo que dice la ley. Ese es mi deseo. Me quiero tirar el rojo, quiero hacer algo ilegal, quiero evadir impuestos. Soy muy inteligente en esto y voy a ser muy diestro, voy a evadir impuestos. Pero eso no es simplemente muestra la corrupción en tu corazón, pero muestra el grado de amor propio. Tu opinión, tus acciones son mucho mejor que las acciones de los demás. ¿De dónde nace ese amor propio? El orgullo en el corazón y la independencia que la sociedad hoy quiere de Dios. La independencia de la sociedad de Dios. Queremos ser independientes de Dios. Y eso no solo sucede en el mundo secular. Eso está en la mayoría de las iglesias, una independencia de Dios. ¿Por qué la gente no ora como debería de orar? Eso se llama independencia. Independencia, quiere ser independiente. No quiere venir a orar al Señor y pedir por consejo y consuelo y ayuda y dirección a Dios. Simplemente se llama independencia. Y eso es pecado delante de los ojos de Dios. Otra muestra en la iglesia de la independencia es cuando no leen la Escritura. Pasan días, semanas sin leer la Escritura y piensas que lo que tienes de Dios es un sirviente para que pueda darte lo que deseas y anhelas. Eso se llama independencia. Eso, en otros términos, mucho más fácil de entender, se llama miseria espiritual. Estás queriendo sobrevivir la vida espiritual sin venir a la fuente de todo soporte, de toda ayuda. Por supuesto, si lo haces con Dios, no lo harás con simples mortales. Todo regresa a convicción, carácter de nosotros como niños en nuestros hogares. Mucho de tu enojo en contra de los padres es un enojo que has traspasado en contra de Dios, y por supuesto será un enojo que vas a pasar en contra de los líderes. No ni siquiera pensemos en un liderazgo de la iglesia. Cualquier tipo de liderazgo, va a haber una reacción en tu corazón para rechazarlo cuando hay dolores en tu corazón producidos por los padres. Y la culpa no es de los papás. ¿Ok? Tienen su responsabilidad como padres, sí. Pero si tú eres creyente, la sangre de Cristo perdona tus pecados. Por supuesto, te impulsa a que el creyente perdone los pecados de aquellos que han cometido en contra de ti. ¿Es así o no es así? Pablo escribe a la iglesia. Y lo importante de nuestra comprensión de este tema no es que tiene que traer honor a los hombres. Eso jamás está diciendo la Escritura. Los pastores no son Dios. Simplemente son instrumentos en las manos de Dios. He visto a lo largo de toda mi vida en la iglesia, no toda mi vida pues, pero mayor parte de mi vida en la iglesia, cómo las iglesias lastiman a sus pastores. Y no estoy hablando de pastores malos. Los pastores malos necesitan ser sacados de las iglesias. Estoy hablando de hombres temerosos de Dios que aman estudiar la palabra, que predican la palabra, que pasan tiempo en la escritura, que aman la iglesia, y la iglesia simplemente porque es una competencia de personalidad. Queremos tener el mejor pastor o el pastor más cool que diga los chistes más tuanis de todo el barrio. Entonces, como tenemos un pastor que es un poco más humilde, cambiémoslo por una versión mucho mejor. Eso es absurdo en las iglesias. Y gracias a Dios, una de las razones por las que no quería predicar este texto en Petra es que Petra, por la gracia y la misericordia de Dios, no es así. Eso ha sido un ánimo para mí. Yo recibo, no de todos, ¿ok? No voy a decir, bueno, no necesita, pero recibo mensajes de personas que dicen que están orando por mí. O recibo una llamada, ¿cómo puedo estar orando por usted, pastor? Y ese es el amor que muchas iglesias y muchos pastores no experimentan nunca en sus iglesias. Estoy hablando de pastores bíblicos, sanos. Los que no están predicando la verdad de Dios necesitan ser pateados y sacados de los púlpitos. ¿Pero por qué nuestra cultura no lo hace? ¿Por qué no hay honra y honor a este trabajo? Por el orgullo, el egoísmo. Una cultura más yoísta. Todo tiene que ver contigo. Tengo que ser honesto también. Hay un abuso de los líderes en cuanto a este tema. La palabra de Dios dice, lo vamos a ver un poco más adelante, de que tienen que obedecer a sus pastores. Y muchas veces los pastores quieren aprovecharse de la iglesia, diciendo, tenés que hacerme caso. Pero lo que vamos a aprender hoy aquí es que cuando el pastor habla la verdad de Dios, no habla su consejo. Por lo tanto, ustedes pueden someterse a la voluntad o la decisión de un pastor cuando éste dice el Señor según la Escritura. No digo yo según mis deseos y anhelos. Eso es otro mundo. ¿De dónde nace el honor y la gloria de un pastor? No en su personalidad, no en la forma en cómo se viste, no en la forma en cómo habla, no en la cantidad de títulos, no en la cantidad de libros que posee. El honor de un pastor nace cuando él calla sus comentarios en el púlpito y solo predica la palabra. Ahí está el valor y el honor en un pastor. Predicar la palabra de Dios es, y nada más. No hay razón para decir yo pienso, yo creo, yo opino que deberíamos de hacerlo así. Cuando el texto dice obedezcan a sus líderes, honrenlos, tiene que nacer de que este hombre está predicando la verdad de Dios. ¿Por qué la gente no se somete a los pastores? Porque no están predicando la Biblia. Y simplemente ha sido una excusa y una herramienta de Satanás para denigrar un trabajo que Dios dio al hombre. Es un texto simple, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil practicarlo en las iglesias? El egoísmo. La tendencia, punto número uno, la tendencia de la cultura es destruir al pastor o adular al pastor. Pero Dios quiere que ustedes honren a sus líderes espirituales. Hay una gran diferencia. La cultura está empujándote a que o destruyas la posición que Dios le ha dado al pastor. O lo que vemos muchas veces en las iglesias, una idolatría y adulación excesiva al pastor. Nadie se le acerca al pastor, andan como 50, ¿cómo se llaman? Guardaespaldas. Se ponen un título especial, apóstol de Jesucristo, casi querubín. Y nadie puede decirle nada al pastor, nadie puede saludar al pastor, porque cuidado lo manchás, cuidado lo llenas de tus pecados, ese hombre es santo, ese es intocable, no me toquen al pastor. Eso es absurdo. Y esa es la tendencia cuando la gente habla sobre la iglesia o tiende a denigrar al pastor porque ha tenido sin número de experiencias. Y si les contara tantas experiencias con pastores corruptos. Les voy a contar una muy pequeña. Mi papá no es creyente. Tiene un montón de amigos. Mi papá iba a la iglesia por mucho tiempo, pero algo pasó que dejó de ir a la iglesia. Tiene amigos que son pastores. Un día me contó a mí que uno de estos sus amigos llegó a la casa a decirle, Mauricio, ¿por qué no te haces pastor? Mira, yo tengo una iglesia que está llena de mujeres, dice. Dan buenas ofrendas. Hacete pastor de ahí, hombre. Cuando mi papá me contó eso, yo me enojé, estaba tan enojado. Yo dije, cuando yo encuentre a este hombre, yo voy a hablar con este hombre, seriamente. Imagínense el grado de corrupción. Decirle a un no creyente, hacete pastor porque está fácil el trabajo ahí. O sea, literalmente mi enojo llegó al punto que yo iba a golpear a este hombre por la ofensa tan grande al Evangelio. Y de estos pastores abundan un montón y es una lástima. Es lamentable. Es tan denigrante, tan absurdo. Y quizás ustedes han encontrado estos hombres corruptos y han dicho, no vale la pena el Evangelio, porque mira este hombre que dice que es pastor y es un hombre sin vergüenza. ¿Cuántas veces lo he escuchado yo? ¿Cuántas veces creen que lo he escuchado yo en toda mi vida? Es que los pastores son sinvergüenzas, son ladrones. Yo solo pienso, nunca has conocido un pastor de verdad entonces. No voy a decirle, tenés razón. Simplemente no has conocido a un pastor de verdad. A un hombre íntegro de corazón que tiene temor de la palabra de Dios. Es lamentable. En Nicaragua es lamentable que las iglesias no tienen pastores, tienen administradores de empresas, tienen mercadólogos, tienen filósofos, tienen psicólogos y psiquiatras, pero no tienen pastores. Y ese es Dios dándole castigo a las iglesias que quieren este tipo de hombres. La tendencia en la cultura es o deshonrar la posición, deshonrar a los hombres de Dios o idolatrar a los hombres de Dios. Lo que Dios quiere es que honren a los líderes en su congregación. Hay una gran diferencia entre honra e idolatría. Hay un testimonio, Jonathan Edwards, uno de los más grandes teólogos de América. Y digo América, no solo Estados Unidos, estoy hablando de toda América. Porque no hay otro hombre con esta mente teológica tan grande en América. Jonathan Edwards fue un gran predicador, quizás el mayor teólogo en los Estados Unidos y América. Después de pastorear su iglesia por 23 años, su iglesia tomó la decisión de expulsarlo y quitarle el privilegio de ser pastor. No solo hay pastores malos, también hay iglesias perversas que quieren escuchar simplemente la basura del mundo. Así que cuidado, iglesia. Estás menospreciando lo que Dios te ha dado simplemente por la fantasía de querer algo que Dios no quiere en la iglesia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Estás queriendo destruir la posición del pastor o estás queriendo adular al pastor? Cuando Pablo le escribe a los ancianos de Éfeso, les dice: tengan mucho cuidado porque entre ustedes saldrán los lobos. Me recuerdo el testimonio de Spurgeon, que su propio hermano, que era pastor en la misma iglesia que él predicaba, lo traicionó. Dice, yo digo, tener a Spurgeon como pastor o a Jonathan Edwards como pastor. Y lo hemos visto. El famoso club de fans de Petra. No hay honra, no hay honor, no hay respeto. Yo quiero decir esto no porque yo soy pastor, sino por las verdades profundas del Evangelio. No hay mejor vocación que esta. No menosprecio lo que tú haces. Pero vista desde este punto, viendo la grandeza de Dios sobre mi vida y lo que Dios me ha enseñado a mí, no hay mejor trabajo que este. No voy a decir que es un trabajo excepcional. Voy a decir, es divino. No voy a decir es mejor que tu trabajo, pero voy a decir es glorioso cómo Dios puede enseñar a través de esta posición. No hay mejor posición que ser siervo y esclavo de Cristo. Y eso es un pastor, siervo y esclavo de Cristo. Posiblemente tantas mentiras en el corazón de la iglesia es porque los pastores ponen su posición encima de todos los demás. Quiero decir, no hay una mejor posición que esta, no hay mejor deleite que este. Aunque hay dificultades y hay sufrimiento muchas veces, pero la gloria y el honor del pastor no está en su título, está en lo que Dios piensa de él, un siervo inútil que ha sido llamado para hacer lo que tiene que hacer, punto. No hay nada más de honor en un pastor o lo que Dios te ha llamado a hacer. Simplemente es un siervo inútil. Es un esclavo de Cristo. El problema de la iglesia, y no hablando de Petra, sino en general de las iglesias evangélicas, es que lo que quieren es idolatrar al hombre que Dios puso ahí. Y la perversión del hombre siempre va a ser querer robar la gloria de Dios. Y no solo pienso en mi posición como pastor, pienso en tu posición como creyente. Esa va a ser tu tendencia, querer robar la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos manda hacer? Honrarlos, apreciarlos, estimarlos. Sobre mí hay pastores a los cuales yo les rindo cuenta. Yo aprecio y amo a mis pastores. No solo es uno. Son varios pastores que están sobre mí. Amo y aprecio lo que hacen por mí. Amo y aprecio las correcciones a mi vida. Amo y aprecio las palabras fuertes a mi vida. Honren a sus pastores, a sus líderes en la obra del Señor. Dios nos manda a honrarlos. Eso es aprecio, estima. La idea de poder honrarlos y apreciarlos es porque los conocemos. El texto, o la palabra en hebreo, en griego, perdón, que usa Pablo, es una palabra que comúnmente se traduce como conocer o saber. Entonces, tú no puedes honrar a los líderes de tu iglesia, a los líderes, diáconos, ancianos, pastores, líderes de grupos pequeños, los responsables de los ministerios en iglesia, si tú no los conoces. Si tú no te preocupas y preguntas cómo están. La palabra es tener un profundo conocimiento que nos lleve a apreciarlos. No conoces su vida, pero eres rápido a criticar su vida. No te involucras en su vida, pero eres rápido a condenar y juzgar su vida. ¿Tomas el tiempo con tu líder de grupo pequeño para preguntarle cómo puedo estar orando por ti? ¿Cuáles son las necesidades que tiene para orar por ellas? ¿Y si puedo yo poder proveerlas para ti? No los honran porque no les interesa. El problema también es una cultura servida. Todo gira alrededor de ti. Estamos para servirte, por supuesto que sí. Y la gente se aprovecha de eso y no quiere servir. Simplemente quiere ser servida. Solo déjenme darle un ejemplo. Y eso lo enseña la cultura por todos lados. Cuando pides algo en un restaurante, muy pocas veces escuchas decir a las personas, muchas gracias por lo que me trajo. Solamente, ¿sabes qué? Tráeme una gaseosa. Tráeme un plato X o lo que sea. ¿Ya? ¿Te sirvió? Y no dijiste gracias. Y no solo nosotros, los dueños de negocios que ponen en sus rótulos, en sus parqueos, no nos hacemos responsables si te roban el vehículo. Absurdo. La gente llega a comer a su restaurante y le decís, no me hago responsable. Por lo menos voy a decir, voy a cuidar tu vehículo mientras comes con tu familia adentro. Pero eso es una cultura simplemente que quiere ser servida. No solo Jonathan Edwards, no solo Spurgeon, muchos pastores han sido lastimados por las congregaciones. Hay denominaciones en Nicaragua que las decisiones las toma la iglesia y sientan al pastor y la iglesia toma una votación. Qué dolor, honestamente. Toma una votación para ver si el siguiente año van a quedarse con ese pastor o van a cambiar de pastor. Y si hay alguien rencoroso, desgraciado, ahí sentado, va a empezar a meter cizaña a los demás hermanos para decir, votémoslo, saquémoslo. Eso es ridículo. No es una posición que el hombre toma. Es una posición que Dios da. Yo no estoy aquí porque ustedes me dijeron ser pastor. Yo estoy aquí porque Dios me hizo el llamado. Yo tengo una gran responsabilidad delante de Dios. Voy a rendir cuentas por cada palabra que sale de mi boca. Yo no tengo temor del hombre, yo tengo temor de Dios. Y sientan a los pastores, toman una decisión, y el pobre hombre humillado, porque por un voto se salvó. ¿Cómo creen que este hombre va a predicar con convicción cuando la mitad de la iglesia lo quiere fuera? Eso no es honra. Y no estoy diciendo, tiene que ser el mejor pastor. Pero si predica la palabra de Dios y viene a ella, nuestra tendencia va a ser o destruir a este hombre porque nos dice la verdad o adularlo. Yo puedo decirles, los hombres sin convicciones, escuchen esto, esto es lo que Dios me ha enseñado a mí, los hombres sin convicciones siempre tratarán de matar al hombre con convicciones. Eso es un hecho, eso es una ley general. Lo vi en la Biblia con Saúl y David. El hombre sin convicciones tratará con toda su fuerza de eliminar al hombre sin convicciones. Y si eres flojo en tu liderazgo, ¿qué vas a hacer? Atacarme o atacar la iglesia y los líderes de esta iglesia por tu falta de convicciones. Entonces la honra o la falta de honra en tu corazón no es por el daño de los pastores históricamente. No es porque dice, no lo quiero adular, simplemente estás en contra de sus convicciones y harás todo lo necesario para eliminarlo. ¿Entiendes eso? No puedes honrar a alguien que no conoces. Le voy a hacer una pregunta. La mayoría de ustedes tienen líderes de grupo pequeño. Piensen en esto, no me respondan. ¿Cuál es la comida favorita de tu líder de grupo pequeño? Bueno, si lo has visto mucho tiempo en Afritanga, no, quizás no es eso, si le debe gustar. Pero piensa, ¿cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su deporte favorito? ¿Cuál es su temor más grande y profundo en su corazón? ¿Por qué puso los nombres de sus hijos así como los puso? No conocen. Sus líderes no honran sus líderes. Si no toman tiempo para platicar con ellos, si no toman tiempo para preguntar cómo puedo estar orando por ti, jamás van a honrarlos. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y no estoy diciendo honrar, idolatrar. Es sumamente, completamente, perdón, distinto. Ustedes honran, la palabra dice, honren a sus padres y a sus madres. Pero muchos terminan idolatrando a sus padres y a sus madres. Tanto los idolatran que tienen 40 años y no quieren salir de su casa. Hay una gran diferencia entre la honra y la idolatría. Es fácil criticar, es fácil destruir, es fácil ser cruel, pero honrar y apreciar, ¿saben? Honrar y apreciar a otros por su trabajo es muestra de madurez. Si tú no estás, no adulando, pero diciendo, te felicito y gracias por lo que estás haciendo por mis hijos. ¿Cuántos de ustedes le han dicho gracias a los de alabanza? Gracias por dirigir la alabanza cada servicio, cada vez que tenemos una reunión, ahí están. ¿Cuántas veces le han dicho a los de parqueo? Bueno, ahora tenemos de parqueo. Gracias por casi choco por tus instrucciones, pero gracias. ¿Cuántas veces le has dicho a esa lacuna, gracias por cuidar a mis hijos? Gracias por tomarte el tiempo de cuidarlos. Petra Kids, ¿cuántas veces le has dicho, gracias por cuidar a mis hijos? ¿Cuántas veces le has dicho a la persona que está en los ministerios, muchas gracias por servirnos? Es fácil criticar, pero solo los hombres que honran y aprecian de manera bíblica son hombres que tienen madurez espiritual. Los puritanos decían, es mejor una crítica que un comentario de adulación. Y no estoy diciendo te ve y critica a tus hermanos, simplemente ten cuidado de lo que vas a decir. Dilo de corazón y saldrá bien. Dilo por razones egoístas y saldrá muy mal. Una de las razones que yo encuentro porque la gente no honra a sus pastores es orgullo en su corazón. La mayoría de los pastores en Nicaragua, puedo decir, son personas humildes, tal vez de procedencia humilde. La gente no honra a esos pastores porque es como rebajarme a su nivel. Es como rebajarme a lo que él es. O sea, yo llego a la iglesia, doy mi ofrenda, le pago su salario, que él mejor me honre a mí. La gente por orgullo no da honor y no da valor. El orgullo va a impedir que tú des honor o valor a algo o a alguien simplemente por pensar que tú eres mejor que ese alguien. El orgullo va a quitarte ser agradecido. El orgullo va a quitarte mostrar apreciación a alguien. Por el orgullo en tu corazón, no quieres decir gracias por lo que me dijiste. Y a veces uno dice cosas y hace comentarios a personas y dice, ah, ya lo sabía, gracias, pero ya lo había leído en otro libro. La falta de gratitud en el corazón es orgullo en tu corazón, es menosprecio por la otra persona, y no solo por el pastor y los líderes, por alguien que puede decirte y darte un consejo sano y no dices gracias. Pero el orgullo tiene dos caras, dos rostros. Una sobrevaloración de ti mismo va a llevarte a no apreciar a tu hermano, a tu líder de grupo pequeño, a los diáconos de la iglesia, a los ancianos de la iglesia. Una sobrevaloración de ti mismo, eso traerá como resultado, no aprecio a mi hermano. Hay una sobrevaloración de ti mismo. La autocompasión en tu vida nunca te llevará a apreciar a los líderes de la iglesia. Porque vas a decir, él tiene todo. Él no sufre como yo sufro. Cuidado, iglesia. Lo que he visto a lo largo de mi vida es la envidia. Jamás un hombre con corazón envidioso va a apreciar a otro hombre. ¿Saben por qué? Porque la envidia es producto de la competencia. Quiero ser mejor que él. Quiero tener el privilegio que tiene él. Alguien me dijo una vez, hablando sobre el trabajo, es bien fácil ser pastor. Y a veces es difícil con mi carácter contenerme en cosas que puedo explotar fácilmente. Entonces le dije, entonces vino, y pasamos un tiempo porque quería que le explicara unas cosas y después terminó pidiéndole perdón a todos los hombres de la iglesia por pensar que el trabajo de pastor es muy fácil. Y simplemente hicimos una plática de lo que, en cuánto o cuánto tiempo invierto para poder predicar 30 o 40 minutos. Y posiblemente ustedes no aprecien eso porque la mayoría de los pastores solo toma 5 minutos para hacer su prédica. Yo no digo esto con arrogancia y orgullo en mi corazón, pero conozco a los pastores de Petra, conozco a Pastor Jared, y nos toma alrededor de 40 horas predicar 45 minutos. Estimen, aprecien las personas que Dios ha puesto a su cuidado. Estimen y aprecien los hombres que Dios ha puesto. No son perfectos. Son pecadores igual que ustedes, pero tienen una carga y una responsabilidad grande. Escucharon en la clase Michael diciendo, van a rendir cuentas de sus palabras, el orgullo, la envidia. Los hombres sin convicciones, por lo tanto, siempre querrán matar o destruir a los hombres con convicciones. La envidia traerá menosprecio. El menosprecio siempre vendrá acompañado con algo. Okay, pongan atención a esto, esto es muy simple. El menosprecio siempre vendrá acompañado con burla. Los chistes en contra de tus líderes, los chistes en contra del pastor, no es que eres divertido, ¿ok? Eso no eres divertido. Eso es menosprecio. En lo más profundo de tu corazón muestra una raíz de enojo, no en contra del pastor simplemente, en contra de Dios. Ambos son orgullo. Ambos, el orgullo y la envidia, harán crecer rivalidad en tu corazón y competencia. ¿Cuántos de ustedes están compitiendo conmigo? ¿Cuántos de ustedes están compitiendo con sus líderes de grupo pequeño? ¿Cuántos de ustedes ni siquiera consultan a sus líderes de grupo pequeño algo, contarle algo para tomar una decisión para que esté orando? Eso no es algo light. Eso muestra mucho a tu corazón. Simplemente es menosprecio. ¿Cuántos de ustedes han hecho comentarios hirientes en contra de los líderes de la iglesia? ¿Por qué debemos apreciarlos y honrarlos? Dice el texto por su personalidad. Dice el texto por su popularidad. Dice el texto cuántos amigos tienen Facebook y si es popular, entonces lo vamos a honrar. Dice el texto que es por el vehículo que maneja. Dice el texto que es por la camisa o la ropa que tiene. Dice, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación. Lo primero es que es un trabajo que Dios lo llamó a hacer. Es cierto, hay un montón de charlatanes, pero el pastor verdadero fue llamado por Dios para hacer su trabajo. Por eso puedo honrar a mis pastores. Reconozco la mano de Dios en la vida de ese hombre. Por eso puedo sujetarme a sus consejos. Por eso puedo deleitarme aún en los momentos de regaño a mi corazón. Porque reconozco principalmente que ha sido Dios quien lo puso ahí para corrección para mí. Segundo, porque trabajan arduamente. Quítense esa idea de la mente de que el pastor no trabaja. Si leemos Colosenses capítulo 1, versículo 28... Dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Versículo 29, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño. Eso significa que lucha y trabaja hasta el cansancio. Que trabaja y lucha hasta quedar exhausto. Es por eso que lucho y trabajo con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Y si un hombre trabaja así, va a ser obvio que es de Dios. Porque dice que trabaja así porque Cristo actúa, opera en su corazón. ¿Por qué debemos apreciarlos? Es Dios llamando a este hombre a servir la iglesia. Trabaja arduamente. Eso significa hasta quedar exhausto y agotado. Así que quiero decir esto con mucha convicción. Ser pastor no es para cualquiera. Tiene que haber sido llamado por Dios. Pero puedo decir esto, cualquiera que esté listo para ser usado puede ser un hombre usado por Dios para la gloria de su nombre. Tengan cuidado, no estoy poniendo la posición más allá de donde tiene que estar. Es un llamado de Dios. Y Dios puede usar a hombres insignificantes. De hecho, son insignificantes porque no se trata de sabiduría humana. Se trata del poder de Dios. Para el trabajo de un pastor hay una carga física, emocional y espiritual. Honramos a nuestros pastores porque Dios los llamó a hacer ese trabajo. Entonces no hay una honra directa al pastor, pero es una honra directa a quien lo llamó. Honramos a los líderes de la iglesia porque trabajan duro para la gloria de su nombre. Al final del día no terminas honrando al hombre, terminas honrando a quien lo llamó. Tercero, porque deben trabajar duro para la gloria de Dios. ¿Cuál es el trabajo entonces? Si trabajan duro, ¿cuál es el trabajo? Ahí dice, amados hermanos, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 una vez más. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan ¿qué? Orientación espiritual. Ese es su trabajo. Dar orientación espiritual. Ese es el aspecto público del trabajo de un pastor. Pero nunca el aspecto público o nace o sale o es público sin la parte privada del pastor. Eso significa dependencia y mansedumbre en Dios, tiempos profundos en la palabra de Dios, disciplina y estudio de la palabra de Dios, pasar tiempo con Dios, depender de Dios. Un hombre que depende de Dios va a ser obvio cuando esté en el púlpito que depende de Dios. Dan orientación espiritual. ¿Qué significa eso? Yo te pregunto, si te pongo en China físicamente y te pido una dirección, aún te la puedo pedir en español y decirte dónde, cómo llego ahí, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? No sé. Ok, vámonos más cerca. Los que no han ido a Costa Rica o no conocen Costa Rica, los pongo físicamente, geográficamente en Costa Rica, en la capital San José, y te pido que me lleves a cierto lugar. ¿Cómo haces si nunca has estado ahí? ¿Cómo haces? ¿Entienden el peso de lo que está diciendo la palabra de Dios? Dice, dan orientación espiritual. Ustedes solo piensan en dar, pero este hombre tiene que recibir para poder dar orientación espiritual. Hay dos aspectos que casi nunca apreciamos y vemos. Este pastor o este líder, para poder decirle a la iglesia o al pueblo de Dios, ir a la presencia de Dios significa que este hombre tuvo que haber ido a la presencia de Dios. No puede llevar a alguien a un lugar en el que nunca has estado. Y eso es triste en las iglesias. Que sus pastores ni siquiera hablen la palabra de Dios, ni por juego. Y se paran en los púlpitos y empiezan a predicar sus chistes. Y empiezan a predicar lo que se les ocurre. ¿Cómo va a crecer una iglesia si el pastor no va a la presencia de Dios constantemente, sistemáticamente y profundamente? ¿Cómo va a enseñarle a la iglesia sobre la santidad de Dios si este hombre no camina en santidad? ¿Cómo va a decirle a la iglesia aborrezcan el pecado si él mismo no lo aborrece? ¿Entienden eso? Eso es para ti también. ¿Cómo puedes decirle a alguien ve a la iglesia si te vienes a dormir aquí? no están dependiendo en el Señor. Por lo tanto, no pueden ir, no pueden llegar a un lugar en el que nunca han estado. La única fuente de autoridad de un pastor no está en su oficio, título, oficina, preparación. La única autoridad de este pastor es y será cuando él hable la Escritura y expone la Escritura. No hay otro tipo de autoridad que se le ha sido conferida al pastor, excepto hablar la palabra de verdad. Punto número 2. Honrarás a tus líderes cuando aprecies y honres más la palabra de Dios. Y dice, ¿pero qué tiene que ver eso? Ok, déjame explicarlo. ¿Es valiosa la palabra de Dios para ti? ¿Sí o no? ¿Es valiosa la palabra de Dios para ti? ¿Amén? Que okay, no lo oigo convencido. ¿Es valiosa la palabra de Dios para ti? Ok. ¿Es importante la palabra de Dios en tu vida? ¿La valoras por lo que es? Entonces, cuando reconoces a un hombre de Dios que enseña la palabra de Dios, lo aprecias. Es fácil. Una razón por la que no apreciamos a nuestros líderes es porque no pasamos el tiempo suficiente conociendo a Dios. Entonces pensamos que lo que Él dice o enseña es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Pero honrarás a tus líderes, a los ancianos de esta iglesia, a los diáconos de esta iglesia, a los que sirven en esta iglesia, líderes de grupos pequeños de esta iglesia, cuando honres la palabra de Dios. Vas a decir gracias por lo que me está enseñando. Gracias por llevarme a Cristo. Gracias por mostrar la gloria del Señor a mi vida. Si es valioso, si es honorable, si amas la palabra de Dios, amarás también y apreciarás también y estarás agradecido también por los hombres de Dios en tu vida. Vamos a leer qué tanto debo apreciar a mi pastor, a mis líderes. Vamos a ir a Hechos, capítulo 20. Vamos a escuchar el testimonio de la iglesia en Éfeso. 20. Y vamos a hacer dos cosas aquí. ¿Qué tiene que hacer un pastor y cómo tiene que ser apreciado el pastor? Vamos a ir a Hechos 20, versículo 25. Vamos a leerlo de ahí. ¿Lo tienen? ¿Amén? Sí. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes le he predicado el reino volverá a verme. ¿Okay? Pablo está haciendo sus palabras de despedidas con los ancianos de la iglesia en Éfeso. No volverán a verme. Eso significa que próximamente va a perder su vida, va a morir. No inmediatamente, pero porque va a ser tomado y llevado a Roma a juicio. Va a morir. Por lo tanto, no va a tener la oportunidad de hablar con ellos. Esa es la última vez que habla con la iglesia a la que está hablando. No volverán a verme. 26, declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Hombre, que tomas la palabra de Dios para incluso evangelizar. Que este sea una convicción en tu corazón. Que cuando Dios tome tu vida o estés delante de la presencia de Dios, tú puedas decir con convicción, esto no es orgullo en el corazón de Pablo, esto es convicción en su corazón, diciendo, hice mi trabajo como Dios quería que lo hiciera. No tengo miedo de estar en la presencia de Dios. Él va a juzgar mi palabra. ¿Y saben qué? Dice, Él va a estar complacido con mi trabajo porque hablé el mensaje de Cristo sin titubear. Si alguno sufre la muerte eterna, dice, no será mi responsabilidad. ¿Por qué no es su responsabilidad? Porque predicó el mensaje de Cristo. Sin temor, con denuedo, con valor y con convicción. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Eso no es orgullo, eso es convicción. Entonces, hablando a los ancianos, cuídense a sí mismo y cuiden el pueblo de Dios. Alimenten, pastoreen al rebaño de Dios. Ese es el trabajo del pastor. Su iglesia, hace una aclaración aquí, no es la iglesia de ellos, es la iglesia de Dios. Comprada con su propia sangre. Esto le agrega un peso mucho mayor. No solo decir es su iglesia, no es mi iglesia, es su iglesia. Él la compró con precio de sangre. Y él ha designado como ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán, distorsionarán la verdad. ¿Para qué? Para juntar seguidores. Están en busca de su propia gloria y honor. Por eso ustedes saben, siempre lo digo, ministerios que dicen ministerio del apóstol tal y tal, eso no es de Dios. ¿Por qué tiene que poner con tanto empeño su nombre? ¿Acaso que su nombre salvará a alguien? Ni siquiera él mismo puede salvarse. Cuidado, dice. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes, día y noche, mi constante atención y cuidado, así como mis propias lágrimas por cada uno de ustedes. Ese es el corazón de un pastor. Es el trabajo de un pastor. Ahora, ¿cómo ama, cómo corresponde este trabajo la iglesia a Pablo? Versículo 36. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y les daban besos de despedida. Estaban tristes, principalmente porque les había dicho que nunca más volvería a verlo. Esta gente amaba a su pastor. Amaban a su pastor. Yo no estoy pidiendo eso simplemente porque la Escritura lo enseña. Pero vas a amar y apreciar a tus pastores cuando ames más a Dios. Con todo tu corazón, con toda tu fuerza. No vas a estar listo para juzgar los errores. No vas a estar listo para criticar sus decisiones. Pero vas a estar rápido para orar por Él. Y por ellos, por los líderes de la iglesia. Yo sé que todavía aún están quizás escépticos en sus corazones por los daños que los pastores han hecho al Evangelio en Nicaragua. Es triste, es lamentable, pero no es una excusa. ¿Entiendes eso? Es triste y lamentable, pero no es una excusa. No vas a llegar diciéndole al Señor, es que el pastor que nos diste era malo. Obedece la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios, ama a tus pastores, ama a tus líderes. Amados hermanos, una vez más, en 1 Tesalonicenses 5, 12, honren a sus líderes. Noten esto, que no lo dije al principio. Amados hermanos, son creyentes. Son creyentes que tienen que amar a sus pastores, a sus líderes. Son hijos de Dios redimidos con la sangre de Cristo. No por la posición, pero van a reconocer algo en ese hombre enfrente, que es un hijo de Dios, es mi hermano en Cristo. Les rogamos que amen a sus líderes. Ellos trabajan duramente entre ustedes y dan orientación espiritual. Eso es la guía espiritual. Eso es la orientación espiritual para nuestra vida. Ténganle mucho respeto. Muchas Biblias, quizás si tienen otra versión de la que estoy leyendo, díselo, ténganlo en alta estima. Pero incluso esta traducción queda un poco corta a lo que el original enseña. Dice, ténganle por mucha, mucha alta estima. Nuestra versión dice respeto, pero tú no puedes estimar a alguien, no puedes respetar a ese alguien si no le amas. Dice, le damos nuevamente, ténganle mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle amor. Amor por la obra que realicen. Muéstrenle amor. ¿Cuántas veces hemos tenido la visita de pastores de Petra? ¿Y cuántas veces has sido agradecido por lo que ellos están haciendo en sus iglesias? Directamente no ministran tu vida, directamente no, quizás no hay influencia de ellos hacia ti, pero dice, muéstrenle por la labor que hacen, respeto, admiración y amor por lo que hacen. ¿Cuántas veces le has dicho gracias, pastor, por todo lo que Dios está haciendo en su vida en Matagalpa, en Chinandega, en la isla de Ometepe? ¿Cuántas veces? Mi anhelo y mi deseo. Y ustedes son una iglesia madura. Eso es lo que yo pienso de Petra. ¿Sí necesitamos crecer en muchas áreas? Por supuesto que sí. Pero comparado con tantas iglesias aquí, son una iglesia fuerte y madura. Por lo tanto, mi anhelo y mi corazón es que ustedes puedan mostrar amor a estos hombres cuando estos hombres vienen. que aprecien, no idolatren a estos hombres, ¿ok? Pero aprecien y estimen su trabajo, estímenlos, estimen a los líderes de grupo pequeño, a los diáconos de esta iglesia que sirven. Pero la estima no solo es para un segmento, la estima tiene que estar unos por otros. Estimen a las personas que están trabajando en montaje, estimen a las maestras, maestros de Petra Kids. Estímense unos a otros. Si solo estimas a los que te conviene, ¿qué honor y gloria hay en eso? Estima a todos tus hermanos. Vamos a leer Hebreos rápidamente. Ya voy a ir terminando este tiempo. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acuérdense de los líderes que le enseñaron la palabra de Dios. Solo se acuerdan de los malos. Solo se acuerdan de lo malo que los líderes han hecho en contra de ustedes. Pero recuerdan lo que Dios, cómo Dios ha usado a estos hombres para enseñarles y mostrarles su gloria. Acuérdense de los líderes que le enseñaron la palabra de Dios. No dice chistes, no dice cómo ser un mejor mercadólogo, cómo ser un mejor administrador. Dice, le enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida. Es un ejemplo, es un patrón. Y sigan el ejemplo de su fe. Versículo 17 del mismo capítulo, capítulo 13 de Hebreos. 17, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Ok, aquí es donde todo el mundo entra en pánico. Porque yo no quiero someterme bajo este hombre, pero una vez más, no significa hacer cualquier cosa. Significa sométanse, según lo que leímos antes, su ejemplo de vida y su testimonio de fe usando la palabra de Dios. No es cualquier cosa, y eso es lo que muchos pastores han abusado. Tenés que someterte, yo soy el pastor, pero no enseñan la palabra de Dios. Pero su vida no es un ejemplo a seguir. Por lo tanto, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan todo lo que ellos dicen. Su tarea, okay, su trabajo, su carga es cuidar el alma de ustedes. Y escuchen esto, tiene que rendir cuentas a Dios. Por cada uno de ustedes aquí presente, yo voy a rendir cuentas ante el Señor. Por cada palabra que ha salido de mi boca, cada ejemplo de mi vida, yo voy a rendir cuentas al Señor. Por cada actitud, sea buena, mala, equivocada, en un momento de frustración, yo voy a rendir cuentas delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, esto no es un texto para la iglesia, aunque tiene que aplicarlo, es un texto al pastor. Porque la gente, de una y otra manera, va a seguir al pastor o al líder espiritual según sus acciones y actitudes. Y Dios dice, de cada cosa que tú hagas, vas a rendir cuenta. Y el problema de los púlpitos de hoy es que no hacen caso a esto. Ponen sus oídos cerrados, van a rendir cuentas ante el Dios Santo, Santo, Santo. Por eso cualquier comentario sale de aquí, de los púlpitos, no hablando de Petra, de todas las iglesias a nivel nacional. Porque no hay respeto por Dios. Ellos exigen respeto, pero ellos no respetan a Dios. Ellos exigen honor, pero ellos no dan honor a Dios. Exigen obediencia, pero ellos no obedecen a Dios. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Escuchen esto. Den motivos para que lo haga con alegría y no con dolor. ¿Cuál es el mandato a la iglesia? Que ustedes lo hagan, hagan lo que hacen para la gloria de Dios. Si ustedes viven para la gloria de Dios, eso va a dar motivos de alegría al corazón del pastor. Si ustedes viven para enaltecer a Dios con toda su fuerza y con todo su ser, ellos van a vivir, el pastor va a vivir agradecido por la vida de ustedes, dando gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en sus vidas. Muchos pastores están destrozados en sus congregaciones por la falta de amor y respeto. Pero ustedes tienen que ser una iglesia bíblica. Amen sus pastores, amen sus líderes, ámense unos a otros. El texto, regresamos a Tesalonicenses capítulo 5. El texto no solo dice, ámenlos con amor, de todo corazón. Dice, ámenlos por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. ¿Qué significa eso? Vivir en paz. Hebreos 12:14 dice, esfuérzate. Es el punto número 3. Esfuérzate por vivir en paz. Aquí hay algo tan profundo. No es perceptible tal vez a la primera lectura. Pero no está hablando de paz, de estar bien. Está hablando de la paz con Dios y la paz de Dios en tu vida. Esto significa, si ustedes leen el texto y otros textos donde habla, busquen la paz. Está hablando de un corazón quebrantado y humilde ante la presencia de Dios. Un corazón que sigue los preceptos de Dios con toda su fuerza y con todo su ser. Está diciendo, ámense, que haya una paz en sus corazones, porque hay una paz que reina en tu vida. Estabas muerto en tus delitos y pecados, y por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ahora tienes paz con Dios. Entonces, hay paz con Dios. Puedes vivir en paz con tus hermanos. Eso significa, vive el Evangelio en tu vida. Que sea tan obvio que hay paz en tu corazón. Entonces, sé un mensajero de la paz también. Predique el Evangelio. En lugar de criticar la iglesia, predica y apoya el reino de Dios con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Eso es lo que el texto dice. Haya paz en sus corazones, unos con otros. Una misma mente, un mismo ser, un mismo cuerpo, un mismo espíritu. ¿Habrá disensión en una iglesia que tiene la misma mente, el mismo ser, el mismo cuerpo, la misma visión, el mismo deseo y anhelo? ¿Habrá división? ¿Habrá contienda? Por supuesto que no, porque el Evangelio ha sellado a esos creyentes. Pueden trabajar juntos en unidad y armonía con todos los líderes de la iglesia. ¿Pero qué tiene que hacer? Tanto el pastor como los líderes tienen que vivir el Evangelio. Tanto la iglesia tiene que vivir, creer el Evangelio con todo su corazón. Nunca, escuchen esto, habrá unidad en una iglesia si no es por medio de la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario. Nunca habrá paz en una iglesia si Cristo no es esa paz. El resultado del Evangelio en tu vida es lo que tiene que animar a los líderes de la iglesia. No estoy diciendo que tendrán una vida perfecta, ¿ok? Pero se va a ver en tu vida los anhelos profundos de glorificar a Dios. Y aún con tu pecado habrá paz. Porque tu deseo y tu anhelo va a ser glorificar a Dios cada día con más fuerza, con más pasión, con más anhelos. ¿Cómo pueden bendecir a su pastor? Vivan el Evangelio según la palabra de Dios. Ese es el mejor ánimo que ustedes pueden darme a mí como pastor. Vivan el Evangelio. Caminen según los preceptos y mandatos del Señor. Oren por su pastor. Animen a sus líderes. Abracen a sus líderes. Muéstrenle afecto y aprecio. No necesitan regalos. ¿Ok? El regalo más grande que ustedes pueden darle a los líderes de esta iglesia es vivir conforme a la Escritura.